Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Documentar al poder y a sus resistencias. Documentar las búsquedas alternativas a las siempre ofrecidas. Documentar las construcciones de mundos alternativos. Ir desde el arte a la política y de la política al arte. Documentar en el presente, documentar desde el pasado, documentar para el futuro. El rol político de los y las documentalistas de nuestro continente es de gran importancia en este contexto social tan atravesado por las fuerzas de las imágenes y las palabras. Junto con sus obras, escuchar sus reflexiones suele ser una herramienta clave para comprender, para buscar y para revelarse. Por ello, escuchar a documentalistas queridos y respetados como Miguel Mirra y Jorge Falcone se presenta como una oportunidad siempre rica y necesaria. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué alternativas sociales se están construyendo? ¿Qué lugar ocupan las resistencias socioambientales en los territorios? ¿Y qué rol tiene el documentalismo? Son algunos de los ejes de estos reencuentros. En este programa número 172 de Después de la Deriva, transitaremos las miradas y reflexiones de estos dos grandes documentalistas y militantes populares de nuestras tierras. Y en este camino estaremos buscando algo más que cruces entre palabras y miradas, algo más que un pretendido espejo de lo que nos pasa. ¿Acaso se trate de una esperanza anfibia capaz de sembrar nuevos horizontes? Comienza entonces aquí este programa acerca de la búsqueda por documentar la esperanza de nuevos tiempos.
Buenas noches, bienvenidos a esta edición 172 de Después de la Deriva. En esta oportunidad, como decíamos en el editorial, dedicada a pensar esa relación entre cine y política, cine documental y política. En este primer bloque vamos a escuchar a Miguel Mirra. Miguel es director de cine, guionista y docente. Estuvo dedicado especialmente al cine documental y en esas piezas ha visibilizado gran cantidad de luchas populares, ocultas o silenciadas. Y dentro de esa producción también hay muchas piezas documentales o de ficción documental que abordan la temática ambiental, como Que viva Gualeguaychú, Los ojos cerrados de América Latina, Agroecología, Tiempo de labranza, que hizo en el 2017. Bueno, son muchos realmente los documentales que en los que abordó la temática. Miguel es uno de los dos documentalistas que convidamos para pensar esa relación entre política y cine, o cine documental, y compartimos algunos fragmentos de ese diálogo que tuvo con Guillermo Folguera. Lo primero que vamos a escuchar son sus respuestas a dos preguntas. Una es acerca de cómo ve la situación actual y qué impacto tuvo la pandemia en ella. Y la segunda es justamente cómo dialogan la política y el arte en el contexto de su obra.
Yo creo que la pandemia, prefiero llamarla epidemia, porque en realidad en la Argentina es una epidemia, en el mundo es una pandemia. Pero bueno, aparte de esa pequeña diferencia semántica, yo creo que en el fondo no hay una novedad, sino más bien lo que hay en el fondo es una continuidad. Lo que agrega la pandemia es como un condimento de zozobra, un condimento de imprevisibilidad de lo que está por venir, pero más que nada en términos coyunturales, porque en términos históricos, no sé, 6 meses, 8 meses, no, creo que no cambia definitivamente ni la relación de fuerzas, ni las cuestiones de fondo del sistema del capitalismo, básicamente, ¿no? Y con su nueva política de extractivismo depredador y superexplotador. Y yo, ¿cómo veo la situación actual? Mal, porque si bien es cierto que las resistencias sociales, culturales, socioambientales están allí latentes, no se están manifestando. Bueno, una de las cosas que se superpone al fondo de continuidad con la epidemia es justamente que se ha limitado las posibilidades de movilización y autolimitado, ¿no? Eso lo ha manejado muy bien el sistema mundial de aprovechar esta situación, que es cierta, yo no creo que sea inventada, para desmovilizar. Así que mal, pero no creo que sea desesperante en el sentido de que hay fuerzas que se están moviendo, aunque mínimamente, pero que en cualquier momento se van a movilizar más rápidamente. En ese sentido soy optimista. A larguísimo plazo no lo sé. No tengo una expresión de deseo, ojalá. La mirada del documentalista en lo que tiene de artista nunca se separa de lo político, y de lo social ni de lo cultural. Forma parte indisoluble, porque pensar que estamos por encima nos lleva a contradicciones casi insolubles. Ya desde hace muchos años el movimiento de documentalistas se definió como parte de los movimientos sociales surgidos de las luchas contra el neoliberalismo. Pienso que seguimos en la misma, a pesar de que el movimiento documentalista ya ha cumplido su ciclo. Cada uno de sus integrantes ha optado por seguir por el mismo camino. Y hace ya muchos años que mi tarea como documentalista se ha dirigido a las cuestiones sociales. La diferencia entre el documental político y el documental social tiene que ver con que el documental político apunta directamente a la cuestión del poder, mientras que el documental social apunta a la construcción de poder. Y en ese sentido, al menos en mi caso, he abordado el tema de los movimientos sociales y de los movimientos socioambientales siempre desde la perspectiva de la construcción de poder. Claro, los triunfos son unos cuantos, que no alcanzan a cambiar la relación de fuerzas, pero sí alcanza para acumular fuerzas dentro del campo de la resistencia. Y apunto a que mis documentales aporten a esa construcción de poder popular, le llamo yo, como le han llamado los movimientos sociales de la lucha antineoliberal. Y bueno, ya desde la época de Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, inclusive desde la época de Norita Cortiñas o de Adolfo Pérez Esquivel, Otro Mundo es Posible. Y después siguiendo con los materiales directamente socioambientales, como Agroecología, Tiempo de Labranza, y bueno, Los Ojos Cerrados de América Latina, Los Ojos Abiertos de América Latina, con el maestro, empezando con el maestro Rulli y con muchos otros compañeros y compañeras, y con los movimientos socioambientales. Y bueno, creo que el documentalismo puede aportar a eso, a trabajar con los movimientos, junto con los movimientos, no sobre los movimientos, sino junto con ellos, y aportando desde ahí a recuperar memoria, a recuperar formas de lucha, a difundir esas formas de lucha y a generar conciencia en que es una lucha necesaria, imprescindible, y a largo plazo de vida o muerte.
No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. Y no ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. Y no ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo exclamará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá por siempre que es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes las valijas sobre el diván. Película que vi una vez. Y este mundo te dirá por siempre que es mejor mirar la
aquí en Después de la Deriva escuchábamos una versión de Ojos de Videotape, ese hermoso y clásico tema de Charly García, abordado por Euge Tofanelli en la voz, por Nacho Porqueres en bajo, y es una buena manera de seguir charlando ahora con el documentalista Miguel Mirra, en charla con Guillermo Folguera, y analizando dos cuestiones más que nos parecen centrales. Por un lado, el rol que tienen las luchas socioambientales en este momento, y ligado a esto, qué semillas aparecen como fruto de esa lucha, teniendo en cuenta el modelo extractivista y depredador, y qué modo y qué manera tenemos de enfrentarlo.
En la entrada anterior, bueno, hice referencia a la cuestión de la relación entre lo socioambiental, lo político, lo cultural. Sin embargo, vale hacer una reflexión un poco más precisa, no desde el documentalismo, sino desde la lucha política en general. No hay, desde mi punto de vista, posibilidad de que luchas separadas, cada una apuntando a un aspecto de la resistencia, sea esa resistencia socioambiental, sea esa resistencia social o cultural, como se están dando como archipiélagos de resistencias, pueda quebrar el brazo del neocapitalismo. Creo que tienen que unificarse con la lucha política imprescindiblemente. No tengo recetas para cómo coordinar todas esas luchas en una salida política no uniforme, pero sí que las coordine y que apunte a enfrentar al sistema en todas sus manifestaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lucha socioambiental es una lucha política, las luchas sociales son luchas políticas y las culturales también son políticas, por lo tanto, la unificación de todas esas luchas tiene que ser política. Y tiene que ser política que enfrente al sistema globalmente, no en cada una de sus partes. Y la única manera, desde mi punto de vista, de que una lucha política global enfrente al sistema es por el socialismo. No hay otra alternativa. No hay alternativa desde la democracia, por más nacional y por más popular que exista, no tiene posibilidades, porque siempre el enemigo va a encontrar formas de deslegitimizar, de neutralizar por mil maneras diferentes los intentos por esas vías, por la vía de la democrática. Si no, veamos que el peronismo en toda su historia de luchas nacionales y populares ha gobernado más que el neoliberalismo. Alguien puede decir, bueno, pero se ha burocratizado. Más allá de eso, tal vez las banderas sigan allí, pero cada vez es derrotado, cada vez es por golpes o por elecciones o por manipulaciones. O sea que desde mi punto de vista es una vía muerta, hay que generar otra cosa. Y esa otra cosa es una herramienta política que luche por el poder y por el socialismo. No creo que haya posibilidades para ninguna otra vía. Y esa lucha tiene que ser basada en la movilización popular, en la organización y en la permanente debate y en lo teórico y enfrentamiento en las calles en lo práctico. La única manera es ocupar el espacio público, la única manera es ocupar ese espacio que nos pertenece y transformarlo en un espacio de resistencia. Estamos en un tiempo de labranza, estamos preparando el terreno y estamos echando semillas. ¿Cuánto tiempo para que esas semillas cuajen y cuánto tiempo para poder cosechar? No podemos saberlo. Los tiempos históricos tal vez nos excedan, pero de todas maneras vale trabajar hoy por el, como dice Pérez Esquivel, tenemos que trabajar en el presente por el futuro que deseamos y que tal vez no vamos a ver. En otras épocas, de mi generación, pensábamos que nuestras luchas iban a ser visibles, que lo íbamos a ver. Bueno, ahora ya no importa, eso no importa, porque lo que está en juego es la supervivencia de la especie. Ya ni hablar, ni digamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? De la especie toda, está en juego. No hay futuro si no cambiamos las cosas. ¿Y por qué defender la especie humana? Bueno, porque somos eso. No somos ni campesinos, ni obreros, ni intelectuales, ni argentinos, ni sudamericanos, ni del tercer mundo. Somos la especie humana y nos tenemos que defender como eso. Somos hombres, somos mujeres, somos otras opciones. Todo parte de la especie humana. No vale pensar en otros términos. Claro, la lucha la tenemos que dar aquí, en la Argentina, en nuestro territorio, pero sabiendo que esa lucha se tiene que entroncar con muchas otras. La revolución debe ser permanente. No hay posibilidades de andar en etapas y esperando que se den las condiciones. Bueno, por eso seguimos trabajando sin descansar, en forma permanente. Así como la revolución debe ser permanente, nosotros tenemos que trabajar por ella en forma permanente. Desde nuestro lugar, desde nuestras posibilidades, desde nuestras ilusiones, desde nuestras esperanzas, junto con otros y con otras, todos juntos, todas las opciones. Y vale aquí retomar el movimiento de las mujeres, porque además de los movimientos socioambientales, y además, y creo que como fundamental, el movimiento de las mujeres por otra sociedad, nos tiene que abarcar también como hombres para ir a esa otra posibilidad de vida, otra forma de vida que nos salve como especie. Bueno, gracias.
Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra.
Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas.
No es la ceniza en vino de las cosas quemadas.
Lo que yo vengo buscando es tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre.
Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve.
Tierra, tan solo tierra de noches inmensas.
Las cosas quemadas.
Lo que yo vengo buscando es tierra.
Viento en el olivar, viento en la sierra.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Cerrábamos el bloque 1 de este capítulo 172 de Después de la Deriva, escuchando la hermosa canción que se titula Tierra tan solo, canción de la colombiana Marta Gómez que la unió con nuestra riojana Bruja Salguero, canción de mujeres, canción por la tierra, muy vinculada a lo que charlaba Guille Folguera con Miguel Mirra. Y ahora, abriendo este segundo bloque, donde Guille vuelve a conectar con otro documentalista para pensar las cuestiones del cine y la política, vamos a desmenuzar esa charla de Guille Folguera con Jorge Falcone aquí en Después de la Deriva.
Tenemos el enorme gusto de estar en contacto con Jorge Falcone, seguramente lo conocen, documentalista, militante popular y persona muy querida de la casa, así que gracias Jorge por estar ahí.
Por favor, un gusto dialogar con ustedes.
Bueno, vamos a arrancar por este comienzo particular. ¿Qué es esto que estamos viviendo, Jorge? Ayudarnos un poco a entender esta situación actual.
Bueno, como suelo decir, dudemos en voz alta, porque las certezas se han ido a la miércoles, ¿no? Creo que vivimos un fracaso del Estado en toda la línea. Si tomamos un par de ejemplos, por ejemplo, la entronización del agente Chocobar como modelo de lo que deben ser los límites puestos por el Estado burgués, ese vigilante que fusiló por la espalda a un ladronzuelo que había pungueado a turistas en la Boca, y establecemos un correlato con el incidente que acaba de vivir un padre humilde no hace mucho tiempo en Santiago del Estero con su hijita Abigail, que padecía de un tumor en la pierna y fue detenido en la frontera por el pretexto de la limitada circulación en un contexto de cuarentena, sin margen de hacer entender los motivos de su urgencia, y que generó esa fotografía tan pregnante de darse por vencido en su intentona de diálogo con los representantes casualmente del Estado, cargando a su hija y cruzando la frontera en andas. Comprenderemos cuáles son las limitaciones a las que me refiero y de qué hablo cuando considero que vivimos una democracia degradada, de bajísima intensidad, donde, bueno, no se come, parafraseando a Alfonsín, no se sana y no se estudia prácticamente. Nos encuentra regidos por una coalición variopinta, sin unidad de criterio, que despertó una enorme expectativa cuando derrotó a la depredación de 4 años de macrismo, pero que no alcanza con ello como para hacerse cargo de un presente tan complejo. En el seno de esa coalición, para colmo de males, germina, lento pero seguro, el proyecto presidencial de Sergio Massa, que prácticamente viene con el aval, digámoslo, aunque duela, de Máximo Kirchner y la doctora Cristina Fernández de Kirchner, armando prácticamente un gabinete paralelo en diputados y recorriendo las provincias con una impronta netamente presidencial. Entonces, ¿por qué hablar de democracia varada o de bajísima intensidad? Horowitz suele hablar de democracia de la derrota, ¿no es cierto? Porque hay un escasísimo margen de maniobra en la tensión entre el capital y trabajo que hace saltar la térmica cada vez que hay alguna medida pretendidamente audaz. Pensemos en el fallido intento de expropiar al monopolio alimentario Vicentín. Pensemos en el cariz de la muerte del empresario Jorge Brito, que fallece en ese trágico accidente, convocando horas antes a un boicot fiscal por este modestísimo bono contribución de los dueños del país de un 2% de sus pingües ganancias, y eso da cuenta de alguna manera del empantanamiento del que estamos hablando. ¿Cuáles son los éxitos a casi un año de gestión que puede exhibir este gobierno que, insisto, despertó grandes expectativas y al que le tocó bailar con la más renga, padeciendo los efectos de una emergencia sanitaria inédita? Prácticamente el haber llevado adelante la cuarentena más larga del mundo, sin un éxito estadístico que permita encomiar esa medida en cuanto a los porcentajes de contagio y muerte, y el haber postergado, a manos de un ministro de Economía que se ufana de ser discípulo de Joseph Stiglitz y de ser un niño mimado del establishment, haber postergado el pago de una deuda ilegítima, centenaria desde la gestión macrista, para el próximo gobierno. O sea que, si hablamos en plata, lo producido es bastante escaso en materia de méritos, y creo, estimo yo, que se asienta sobre un sentido común, parafraseando a Jaureche, de medio pelo, entronizado a partir de la cultura del escarmiento, del 83 para acá, generada por los genocidas, que ha recortado un enorme caudal de audacia en una sociedad otrora mucho más peleona, ¿no es cierto? Y que de alguna manera se ve aceitado por el aprendizaje que este, supuestamente el mejor de los sistemas posibles, ha hecho en sus años de vida, estableciendo colchones para una revuelta que viene creciendo en toda la región, desde el subsidio a organizaciones sociales que, por ejemplo, protagonizaron la confrontación durante la seocracia anterior y que hoy por hoy no movieron un dedo durante todo este periodo. Es más, en la revista Crisis, uno de los más altos dirigentes del movimiento Evita se lamentaba de no encontrarle el agujero al mate con respecto a cómo producir ciertos límites en un espacio público arrebatado para ponerle algún palo en la boca al cocodrilo. Pero lo cierto es que cuando se comenzó a descongelar la cuarentena, muchas de esas organizaciones sociales oficialistas salieron a la calle para agradecerle al gobierno justamente y paradojalmente el abordaje que había hecho de esta cuarentena. Bastaría con reseñar que desde Carolina Stanley hasta Daniel Arroyo es muchísimo el dineral que se ha invertido en contener a instancias de el poder económico mundial a todo ese descontento social. Baste con citar que un ente ejecutor de proyectos para las organizaciones sociales supone algo así como 300 millones de pesos, como para tener una noción de cuáles son los guarismos de los que estamos hablando, ¿no es cierto? Esto explica de alguna manera cierta anomia de la sociedad argentina que se expresa circunstancialmente en acontecimientos como el argentinazo del 2001, como la pelea contra la reforma impositiva de octubre de 2017, y si se quiere, si se me permite la audacia, en momentos de descontento y frustración como el sepelio de Diego Armando Maradona, abortado en la longitud que debiera haber tenido, por una dirigencia de distinto signo, deshabituada a abordar circunstancias de ese tipo como las que se vivieran cuando falleció don Hipólito Yrigoyen, el Mono Gatica o María Eva Duarte de Perón. ¿Acaso el acontecimiento nacional, popular, más masivo y más sentido por el pobrerío, culminó vergonzosamente en una salva de balines contra ese pueblo que había encontrado, a falta de referentes políticos de mayor fuste, en Diego Maradona, un dios plebeyo, como se ha dicho por allí, capaz de expresar una serie de anhelos tan contradictorios como lo somos los argentinos?
Algo más que un signo, ¿no? Esto que contás, este final tremendo de que ocurrió esta semana con esas balas frente a la Casa Rosada.
Creo que da para que se luzca la literatura, ¿no?
Sí. Jorge, y estos elementos que contás, en el contexto general latinoamericano, ¿son novedosos? ¿Reproducen una lógica general? ¿Qué lugar está ocupando Argentina? ¿Acaso como mero espejo de lo que está sucediendo en otros países, como realidad intensificada, como impotencia? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en nuestro país, la ausencia de esa revuelta que se ha comenzado a vivir descongelando la región de un tiempo a esta parte con la minga indígena en Colombia, con la movilización del pueblo peruano que hizo saltar dos presidentes en una semana, con la revuelta chilena de octubre a esta fecha, que no pudo frenar la victoria sobre la constitución pinochetista en ese plebiscito, ¿no es cierto? Y ese otro símbolo, para seguir con la simbología, con la iconografía de esta nueva ola de los hornos, que es el incendio del Congreso de Guatemala, ¿no es cierto?, que dio por tierra con la aprobación del presupuesto 2021 de ese vecino país, no encuentra momentáneamente un correlato semejante en nuestro país, justamente por este colchón que el sistema se ha ingeniado en generar por ahora, pese a que está probado que la historia argentina no es lineal y que periódicamente experimenta este tipo de disrupciones a las que hacíamos alusión anteriormente, y que, dada la recesión producida por la cuarentena, el inminente descongelamiento de los precios, los 4 millones de desocupados, un índice de pobreza que se acerca peligrosamente al 50%, ha producido en los últimos días una oleada de toma de tierras que, al decir del ministro de Seguridad bonaerense, ha llegado a ser de 20 por noche, y que desde la carta de interpelación de la vicepresidenta al gabinete, expresando que hay funcionarios que no funcionan, ha encontrado al oficialismo en condiciones de demostrar una autoridad de la que carece, virando hacia la derecha y produciendo violentos desalojos en Escobar, en La Matanza y en Guernica, la toma más importante que se produjo en el conurbano profundo y que durara a lo largo de 100 hectáreas más o menos, más de 100 días. Me da la impresión de que esas luchas, que son de alguna manera respuesta al statu quo que describíamos, hoy están virando de la mano de la disputa por la tierra para vivir y producir lo que comemos, que conduce necesariamente a la soberanía alimentaria, lo que conduce necesaria e inexorablemente al tema de la defensa de los recursos naturales, están virando, decía, a la periferia del país, y ahí encontramos un eje irredento de Mendoza al Chubut Aguazo, que está bregando en esa periferia a veces desatendida por la matrix porteña de 60 cuadras alrededor del obelisco, a la que dan caja de resonancia los medios de comunicación monopólicos, como si eso fuera exclusivamente la República Argentina, pero de esa periferia y de abajo para arriba viene una esperanza que en América Latina hoy brega, justamente por la tierra, por el cuestionamiento a la democracia burguesa, abogando por asambleas plurinacionales constituyentes. No olvidemos que en ese tránsito del poder constituido al poder constituyente, en nuestro país el poder está defendiendo enconadamente una propiedad privada que se cimenta en una carta magna construida sobre el genocidio del factor autóctono, ¿no es cierto? Sí. Fíjate si hay, querido Guillermo, temáticas para poner las barbas en remojo y debatir qué país queremos y cómo construirlo.
Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a repetirme. Vienen a convidar a que no vaya. Me vienen a convidar y definirme. Me vienen a convidar de tanta tierra. Yo no sé lo que es el destino. Para que caminando fui lo que fui. Para que a Dios que será divino. Para que yo me muero con todo. Será la zurda más que diestra. Yo quiero hacer un congreso de pasar a fondo, obligar a
mentir.
Diré que pasó de moda la locura. Diré que la gente es mala y no merece. Y yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el
alma.
¿Será que la necedad parió por mí? La necedad de lo que hoy resulta es la necedad de subir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé.
A pedido del entrevistado que quería escuchar El Necio, de Silvio Rodríguez, un tema ya clásico de este gran artista cubano, encontramos esta hermosa versión electrónica de la mexicana Mayari Parlanchina. Seguimos en Después de la Deriva en esta noche de cine y política.
Después de la Deriva.
Estamos hablando con Jorge Falcone, militante popular y documentalista. Jorge, en alguna entrevista, en alguna intervención pública, te escuchaba hablar antes, inclusive de la pandemia, de certezas caídas de nuestra época y la necesidad de buscar nuevas hipótesis. ¿Se pueden buscar cómo es tu experiencia a través de los documentales? ¿Qué te aportan la búsqueda documentalista que haces para buscar estos nuevos caminos, estas nuevas vertientes?
Bueno, a mí me da la impresión de que si es cierto que el cine es el espejo de un país, debe ser caja de resonancia de los dilemas que estamos enumerando. A mi generación, la utopía revolucionaria la llevó por otros caminos, caminos que fueron truncados en nuestro país y en el mundo, particularmente en todo el mundo no alineado, y que hoy por hoy, capitalizando la herencia subterránea pero vigente del 2001, nos encuentran intentando prefigurar una nueva sociabilidad que no espere el día D del asalto al Palacio de Invierno y que vaya construyendo en las comunas, según el ejemplo bolivariano, un poder constituyente, como decíamos, basado en un circuito virtuoso de producción de alimentos, ¿no es cierto?, que tratamos de reflejar muchos documentalistas en nuestra propia producción. De un tiempo a esta parte, yo he venido promoviendo lo que denomino guerrillas audiovisuales, que son justamente los enfrentamientos de David contra el Goliat del poder. Hoy por hoy, que en el contexto de la revolución tecnológica, puede contar con implementos equivalentes a una verdadera arma de combate, como un celular desde el cual está claro que el poder nos controla mediante la Big Data, pero que también constituye esa gomera de David, con lo cual, con la estrategia del karateka, devolver discursos disruptivos, cuestionadores, ¿no es cierto?, como este último que acabamos de producir desde el colectivo de intervención cultural al que pertenezco, cuyo mentor es Norman Brisky, Che Adelita, al que hemos denominado La toma de Guernica dialoga con la historia, y que es una producción colaborativa a la que se puede acceder, por ejemplo, desde mi canal de YouTube, está subida desde las últimas horas, colaborativa en el sentido de que amalgama la producción de todos los testigos populares, construyendo un mosaico plebeyo al que nosotros exclusivamente le dimos una construcción de sentido, ¿no es cierto? Hilvanamos esas perlitas mediante un cordón invisible que las constituyó en un collar discursivo, y como esa experiencia se vienen realizando de Ushuaia a La Quiaca, este tipo de respuestas audiovisuales que de alguna manera compensan esa mirada hegemónica que existe y que procura demostrarle al pueblo argentino que está todo bien y que no hay de qué quejarse. En eso estamos algunos, y diría unos cuantos.
Y por suerte. Bueno, querido Jorge, muchísimas gracias por el contacto, por permitirnos escucharte, además de verte, y bueno, seguimos en contacto, que sabemos que estás recontraactivo y tejiendo redes por todos lados. Así que gracias por eso, Jorge.
Muchísimas gracias a vos, Guillermo, gran amigo, profesional admirado de la ciencia, y un saludo a la audiencia de Después de la Deriva.
Último tramo de este programa 172 de Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu. Además, penúltimo programa del año 2020 para nosotros aquí, donde nos volveremos a escuchar el martes que viene y también en 2021. Este programa de hoy donde Guillermo Folguera entrevistó a los cineastas y documentalistas Miguel Mirra y Jorge Falcone. Además de Guille Folguera, hacemos La Deriva. Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, mi nombre es Sergio Arbolella. Queremos dedicar este programa y casi todo lo que hacemos a la memoria de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por la Prefectura Nacional hace ya 3 años. El Estado es responsable, siempre. Nos escuchamos el martes que viene.